Directo Mañana. Lo que está pasando en Radio Sintonía.
La conducta suicida constituye un problema relevante de salud pública en el mundo, en España y en Canarias, y responde a una interacción compleja de factores individuales, familiares, sociales y sanitarios. Según el informe epidemiológico sobre la conducta suicida en Canarias, la tasa de suicidios en Canarias se situó en 10,09 por cada 100.000 habitantes, con un descenso con respecto al año anterior. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha impulsado una campaña de sensibilización con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y en este sentido, bajo el lema Más Seguridad, Más Vida, los canales digitales y las redes sociales de la Consejería de Sanidad y de la Dirección General de Salud Pública difunden una campaña destinada a sensibilizar a la población, reducir el estigma asociado a la conducta suicida, favorecer la petición de ayuda y reforzar el mensaje de que el suicidio puede prevenirse. Para hablar de este asunto está con nosotros esta mañana y le agradecemos su tiempo el psiquiatra del área de salud de Fuerteventura, Manuel Ajoy, a quien saludamos. Señor Ajoy, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted?
Muy bien. Sí, bien, gracias.
Bueno, y ante una jornada, la de hoy, que bueno, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ¿no? Que nos ha recordado la Consejería de Sanidad desde la jornada de ayer, que con este motivo se implementa esta campaña Más Seguridad, Más Vida, como decíamos, a través de distintos canales. Quizás la noticia es positiva, la noticia positiva, aunque en esto de las cifras nunca son positivas por si hay una persona que bueno pues se quita la vida, siempre será un dato negativo, pero quizás esa parte a destacar es que han bajado los suicidios en Canarias con respecto a años anteriores, señora Ajoy.
Así es, Marusa. Buenos días de nuevo. Efectivamente, lo ideal sería cero, ¿no? Una tasa cero de suicidio, pero sí es verdad que los programas de prevención y quizás dirigidos también en general a la población general, pues la idea es que se sepa o que tengamos la certeza de que la prevención del suicidio es importante, ¿no? O sea, la prevención del suicidio es una tarea de todos, no solamente porque en general la gente piensa, no, esto es para los psiquiatras, para el área de salud, pero todos los profesionales, incluidos la prensa, por ejemplo, en su caso, los entrenadores de fútbol, los educadores, los profesores, los maestros, todos somos responsables de la prevención de la conducta suicida, que afortunadamente, como usted lo dice, pues bueno, según parece ser, según lo que indican los datos, pues que la prevención mejora algo los datos, ¿no? O sea, no solamente en el suicidio, o sea, usted lo sabe también, por ejemplo, la reducción de los accidentes de tráfico, que hay años que van subiendo, bajando, pero todas las campañas de prevención han funcionado, y lo cual demuestra, pues, la eficacia, podríamos decir, de estos programas, ¿no?
Uh-huh. Hablar de suicidio en muchos casos, y así lo reconoce la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en este siglo XXI, y pese a toda la información que hay, doctor, sigue siendo, bueno, pues hablar de algo que está estigmatizado, ¿no? Todavía se sigue estigmatizando situaciones en las familias para hablar del suicidio, ¿no?
Bueno, hay la idea, o uno de los mitos, por ejemplo, es de decir que, bueno, si alguien habla sobre el suicidio, estamos incitando a cometerlo. Eso es un mito, no es completamente falso, ¿no? Aunque sí, desgraciadamente, pues bueno, es una causa importante, ¿no? Sobre todo en las personas jóvenes, entre los 15 y los 25 años, pues la segunda causa de muerte no natural, ¿no? Estamos hablando de la cuestión del suicidio, ¿no? Otro de los temas que nos interesa desde el punto de vista digamos, epidemiológicos son las autolesiones, ¿no? Las autolesiones son conductas o estrategias no adaptativas. Es una forma de que las personas, digamos, actúan de esta manera autolesionándose porque no pueden gestionar adecuadamente las emociones, ¿no? Sirve para liberar el sufrimiento, quitar la ansiedad. Es un daño intencionado, ¿no? Puede ser a través de diversas formas, ¿no? Pero no es igual autolesiones a suicidio, aunque en este momento, pues en las personas jóvenes, las autolesiones es un factor importante de la consulta en salud mental infantil. Pero también es verdad que existen, desde se ha ido trabajando en los últimos años, protocolos de intervención, ¿no? Existen en Canarias un protocolo de detección, intervención en la conducta suicida, y existe también un protocolo de intervención ante el riesgo suicida en los colegios, en los institutos, ¿no? Esto lo trabajamos hace un par de años entre las consejerías también de educación, y existe un protocolo en el cual generalmente los chicos en estas edades, pues donde pasan la mayor parte del tiempo es en cole o en institutos. Y es ahí, a raíz de esto, a través de los profesores o los orientadores escolares, que pueden detectarse, ¿no?, estas situaciones, algún compañero o compañera que le avisa o le comenta a los profesores, a los maestros, pues, y ellos intervienen, ¿no? La mejor forma de prevención, sobre todo en los adolescentes, es informar a los padres, ¿no?, porque los padres son el primer paso, el primer puente que tenemos que atravesar para prevenir estas situaciones.
Uh-huh. Todo realmente ha cambiado después de la pandemia, doctor. Es cuando se ha visto verdaderamente cómo estaba la población después de haber sufrido esa situación tan extrema. Y estoy pensando en lo que usted acaba de comentar, sobre todo en los niños y las niñas que les pilló en pleno desarrollo, ¿no? Cuando todos deseamos tener libertad, cuando todos deseamos, bueno, pues tener contactos con nuestro grupo, cuando somos adolescentes, ¿no?, de nuestra misma edad, en fin, investigar, conocer fuera de nuestro núcleo familiar. Se ha desatado estas cifras que hemos comentado al inicio de la conversación, que poco a poco van bajando. ¿Todo se ha desatado después de la pandemia?
Yo creo que nos hemos dado cuenta más a raíz de esto, ¿no? O sea, porque fue una situación, pues digamos que nadie preveía, ¿no?, lo que iba a pasar, ¿no? O sea, los niños, por ejemplo, el contacto del lenguaje, ¿no? O sea, los niños ven por imitación. Si todo el mundo lleva mascarillas, un niño de 2, 3 años o de uno que empieza a hablar, pues no tenía ese estímulo, ¿no? El estímulo de observar a los adultos, a los cuidadores, pues el movimiento de la boca, por ejemplo, ¿no? Para hablar, para empezar a hablar. Entonces sí se detectaron, pues eso, algunas dificultades en los niños pequeños, pues en relación al lenguaje, evidentemente, al cerrarse todas las partes, ¿no? Entonces los niños dejaron de jugar, dejaron de interactuar en la guardería, en el cole, y se quedaron en casa, ¿no? Entonces ha sido una situación que estos niños pues vivieron en su momento. Luego también los adolescentes, como usted dice, pues eso, el hecho de estar confinados, pues también de alguna u otra manera alteró la interacción social, ¿no? Las chicas que se reúnen, pues yo qué sé, en las plazas, en los parques, en la playa, pues dejaron de hacerlo. Entonces todo esto trajo como consecuencia un sentimiento de soledad, de desesperanza. Y ahí, a raíz de ahí, sí es verdad que se dispararon los cuadros depresivos, sobre todo, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta, sobre todo en las adolescentes, que se mostraban más tristes, más aisladas, con menos ganas de vivir, de interactuar y de estudiar incluso, ¿no?
Uh-huh. A todo eso hay que añadirle la exposición ahora pública de las personas que están en desarrollo, ¿no? Me refiero a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a través de los soportes digitales. Estamos en una sociedad muy exigente, con una serie de cánones de belleza o de lo ideal, en fin, que es imposible cumplir por parte de la sociedad, ¿no? Ni todo el mundo es tan delgado, ni es tan alto, ni es tan guapo, ni en fin, la exigencia también de la sociedad en cuanto a cánones de belleza o de estar hacen que hayan muchos niños y niñas en pleno desarrollo que no pueden hacer frente a esas demandas, ¿no? Y no pueden cumplir esas exigencias.
Así es, por eso hay que educar, ¿no? Desde las familias y desde educación y todos, pues de la diversidad, ¿no? O sea, que con lo que usted dice, ¿no? Existen diversos tipos de personas, existen diversos tipos de cuerpos, ¿no? Entonces, Y eso sí influye, ¿no? El hecho de querer tener más likes, por ejemplo.
Sí.
¿No? Eso es algo que se debe controlar, y por eso pues existen ya desde algunos gobiernos, pues en Europa, en Australia, pues ya han limitado el uso de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? A ciertas edades, ¿no? Se habla pues aproximadamente a los 14, 15 años. La idea, lo ideal para nosotros sería antes de los 16 que no haya acceso a redes sociales, ¿no? Evidentemente es una situación no solamente, es muy compleja, no solamente social, es una cuestión política, es una cuestión económica.
Sí.
Pero lo ideal es eso, y la única forma que hay es primero desde la educación y segundo desde la legislación, ¿no? Justo el año pasado en el Parlamento de Canarias hubo un programa ahí con la presidenta del Parlamento en la cual se hablaba de las dificultades de estas situaciones, y cuando preguntaron qué se debe hacer, yo le dije legislar, es la única manera que se pueda controlar, ¿no? También las familias, hoy por hoy quizás ya sabemos que pues los controles, se hace un control pues a una determinada edad. También es verdad que las familias, muchos padres o madres, pues también les inventan perfiles falsos. Entonces también tenemos que inventar trabajar en estos aspectos, ¿no? Y el otro aspecto efectivamente es lo que usted dice, el uso de pantallas, ¿no? No solamente a nivel de las redes sociales, ¿no? Todo lo que significa pues YouTube, TikTok, etcétera, en la cual pues se demuestra pues que todas estas situaciones pues producen un retraso de neurodesarrollo, ¿no? O sea, en Barcelona, por ejemplo, yo creo que en el año 22-23 se empezó a trabajar con esto y publicaron que luego han seguido replicándose estos estudios en los cuales pues, por ejemplo, detectaron o determinaron que en las guarderías, es decir, niños menores de 3 años que utilizaban pantallas, presentaban un retraso en el neurodesarrollo, ¿no? En el lenguaje, en sus habilidades sociales, etcétera. Y la ventaja es que cuando se avisó a los padres de esta situación, cuando se revierte, cuando se quitan las pantallas, el desarrollo el neurodesarrollo vuelve a la normalidad. Entonces, tenemos que ver la importancia, ¿no? De que el uso de pantallas causa un retraso en el desarrollo.
Ya. Cuando estos argumentos se comparten con la familia, yo comprendo que todo el mundo está por ponerlas en práctica, pero claro, ¿cómo se limita hoy en día, doctor, un teléfono a un niño menor de 16 años, que es lo recomendable, lo que usted acaba de comentar, ¿no? Que tendrían que tener esos teléfonos a partir de los 16. Claro, ¿cómo lo limita la familia si por mucho que quieran, claro, sus compañeros, sus similares, el resto, pues tiene ese teléfono para poder comunicarse o para poder, estar en esa comunidad, ¿no? Que a la cual ellos desean pertenecer. Eso es muy complicado, es muy muy difícil. Yo entiendo que esto se lo habrán trasladado a usted en un sinfín de ocasiones, ¿no? ¿Cómo limitas tú a tu hijo cuando el resto de la tribu va por otro sitio?
Sí. La idea es que en principio, antes de los 16, tengan los teléfonos, porque claro, dice, bueno, ¿qué es lo que pasa si empiezan a salir, ¿no? Si quedan con compañeros, bueno, antes existían los teléfonos, antes de todos estos teléfonos inteligentes, había un teléfono, ¿no? Un móvil en el cual se utilizaba, ¿no? Que utilizan las personas mayores, que no tienen conexión, ¿no? No tienen conexión a redes sociales o no tienen apertura, digamos, a las redes sociales, y que sirve, pues, eso, para pasarse mensajes con los niños, entre los compañeros, si quedan para algún trabajo, etcétera, ¿no? Es una cuestión familiar. Le pongo un ejemplo, o sea, los estudios que se hacen, por ejemplo, cuando vemos los colegios, los institutos en Palo Alto, en California, donde viven todas, donde están todas las grandes empresas de este tipo, y salen fotos, ¿no? En las cuales, pues, uno le llama mucho la atención, ¿no? Los colegios tienen el tablón, una pizarra, la tiza,
sí,
pero no tienen ningún aparato electrónico, ninguno. Uh-huh. Imagínese, toda esta gente que trabaja, vive y disfruta, digamos, de todas estas situaciones, a sus propios hijos los educan de una manera diferente.
Sí.
Porque ellos son los que entienden, y claro, del resto del mundo, digamos, caemos en estas contradicciones de la vida. Es una cuestión difícil, compleja, como le decía, pero es una cuestión familiar. Uh-huh. ¿No? O sea, una de las cosas es, por lo menos, empezar a la hora de las comidas, por ejemplo, que no haya móviles, ¿no? Porque entonces, claro, la comunicación que existe o que debe existir en esos momentos de compañía, de estar juntos en familia, si cada uno está con su móvil, o está un restaurante con cada uno con su móvil, pues que es triste verlo, ¿no? De esa manera en la cual se está perdiendo la comunicación entre las familias, entre los amigos, entre los mismos chicos, ¿no?
Eso lo comentábamos esta mañana en la tertulia, en el espacio de opinión de Radio Sintonía, doctor. Es curioso cómo las personas que han generado todo este tipo de plataformas y que la ponen al alcance de todo el planeta, sus hijos están protegidos ante ella. Y bueno, pues lo que hemos leído estas últimas semanas es esa denuncia que se planteaba en Estados Unidos precisamente por incitar a los niños y a las niñas a que usen pues este tipo de plataformas, ¿no? Ahí tenemos esa situación que se ha dado tanto con Instagram como con Facebook, ¿no? Al final se ha llegado a un acuerdo con Meta, pero bueno, lo que se ha dejado entrever es que estaban manipulando y estaban haciendo daño a millones de niños y niñas de todo el planeta, y lo sabían. Conscientemente estaban haciendo ese daño, que es lo que usted acaba de comentar, ¿no?
Bueno, se paga sus propios hijos, ¿no? Los tienen protegidos.
Exacto. Sí, bueno, sí. Sé que tiene usted otras intervenciones esta mañana a raíz, insistimos, del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y yo me quedo con ese mensaje que usted comentaba al inicio de esta conversación hace unos minutos, doctor. Hay que hablar del suicidio, hay que hablar cuando una persona se siente mal, hay que exteriorizar nuestras emociones con si no queremos con la familia, pero puede ser con un amigo, con un conocido, en fin, todo eso hay que, como decíamos antiguamente, hay que sacarlo de dentro, ¿no? Y exteriorizarlo.
Marusa, ¿me permite?
Sí.
Pues quizás un minuto, ¿no?
Sí,
quizás,
por favor.
La situación, ¿no? O sea, otros temas, hemos estado hablando de la cuestión del suicidio, las autolesiones, hemos hablado también el uso de las pantallas, de las redes sociales. Otro tema que yo no quiero dejar pasar nunca cuando estamos hablando sobre prevención del suicidio es el acoso escolar, ¿no? Es una situación en la cual todos tenemos que intervenir, los educadores, los profesores, los cuidadores, los comedores, tenemos que evitar, ¿no? Intentar controlar en la medida de lo posible el acoso escolar, tener patios seguros en los momentos de cambios de hora, etcétera. Y eso ocurre más en algunas personas que son un poquito diferentes, entonces, las personas neurodivergentes, los chicos con obesidad, las personas con trastorno del espectro del autismo. Una cuestión pues también tiene que ver aquellos que pertenecen al grupo LGTB plus, etcétera, pues son personas un poquito divergentes y que suelen ser, pues digamos de alguna otra manera, pues blanco fácil para ser acosados, ¿no? Entonces es importante que todos tengamos presentes que el acoso escolar, no me refiero solamente al acoso escolar, sino en todos los sentidos, ¿no? Todos nos centramos en el acoso verbal, en el acoso físico, pero también existe un acoso relacional, en la cual pues al niño que es menos listo, que es menos deportista o lo que sea, pues siempre se lo va marginando, ¿no? De alguna otra manera. Y eso no tenemos que intentar evitar. Nosotros tenemos desde la Consejería de Sanidad un protocolo de intervención en las personas que tienen ingresión autolítica, ¿no? O sea, lo primero que se les dice, existe un teléfono que es nacional, que es el 024.
Sí, sí.
Es un teléfono que trabaja 24/7 del Ministerio de Sanidad y que es confidencial. No existe rastro, no deja rastro este teléfono, en la cual pues tanto las personas que tienen alguna ideación autolítica y familiares también pueden pedir ayuda a este teléfono. Y luego, evidentemente, el 112, que es el teléfono de emergencias nacional, podríamos decir. Tenemos que tener presente que todos tenemos que tener un plan de seguridad, que las personas que piensan o que tienen ideación autolítica no es que quieren matar la vida, sino que lo que quieren es cambiar su vida. Es eso lo que las personas suelen decir, ¿no? Cuando despiertan o cuando estamos viendo. Y por supuesto la prevención, ¿no? La prevención es pues buscar ayuda siempre. La familia es lo que le decía hace un momento, es el primer punto de la prevención de la conducta suicida.
Uh-huh.
Y nosotros estamos para eso, ¿no?
Para ayudar.
Para ayudar y para informar también.
Exacto. Bueno, ahí está esa línea de teléfono que ya lo comentaba el doctor, esa línea 024 que recalca la Consejería de Sanidad, como bien ha explicado, que está a disposición las 24 horas del día para cualquier persona que se quiera comunicar. Y bueno, hablaba usted del acoso escolar y yo tengo en la cabeza la incorporación de esos psicólogos por primera vez en la historia a las aulas doctor, que me imagino en Fuerteventura no son muchos, pero bueno, ya entendemos
dos.
Que la
dos entendemos vamos a empezar con dos.
Entendemos que la Consejería de Educación irá implementando, porque estamos hablando de una población de más de 17.000 estudiantes, ¿no? Y dos profesionales, pues ya me dirán ustedes. Los profesionales lo que hacen es detectar la situación y luego derivarlo, ¿no? A sanidad. O sea, no se van a tratar los niños en el colegio, sino detectar las situaciones, por lo que se nos explicó en su momento, y serán esos profesionales los que deriven a esos niños y niñas. Pero por lo menos están esos dos, ¿no?
Así es. Por algo se empieza. Y como explicaba, pues el protocolo de intervención ante riesgo suicida en instituciones educativas de Canarias, pues también tienen, a través de los profesores de apoyo, a través de los equipos de orientación, y ahora con los psicólogos que se incorporan a los equipos de orientación educativa, pues también es importante pues la labor que tienen pues tanto los educadores, ¿no? Como los directivos de los diversos centros educativos.
Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, y bueno, pues recalcar ese teléfono, el 024, para cualquier persona que esté escuchando o que sepa de alguien que lo necesita. Como bien ha señalado usted, es confidencial, no deja rastro, y seguramente que ahí encontraremos una mano tendida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Un abrazo.
Un placer.